Dios te bendiga y muchas gracias por su presencia en esta mañana. Tengo el tiempo bastante limitado, así que no sé si voy a poder compartir con ustedes todo lo que tengo para esta mañana. En primer lugar, vamos a abrir nuestra Biblia a Génesis capítulo 11. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 11 y vamos a empezar por el primer versículo de este capítulo. Génesis 11, capítulo 1, hasta el versículo 9. Seguramente nosotros hemos leído este texto en varias ocasiones, pero contiene algunas lecciones muy importantes para nosotros hoy en día, las cuales quiero compartir con ustedes hoy. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como les he dicho antes, seguramente nosotros hemos leído en varias ocasiones este capítulo de Génesis. Ya conocíamos la historia de la Torre de Babel. Fue quizá el proyecto más grande, jamás conocido por el ser humano. Querían construir una torre, según el versículo 4, pero no una torre cualquiera, sino una torre cuya cúspide llegara al cielo. Pues sería una obra tremenda, en realidad. Fue el primer rascacielos de la historia de la Tierra, ¿no es así? Y esta torre, la construcción de esta torre, es el único suceso significante mencionado en detalle entre el tiempo de Noé y el llamamiento de Abraham. Ustedes pueden ver en la pantalla algunas fechas aquí. No estamos absolutamente seguros en cuanto a las fechas, pero sí sabemos que antes de la construcción de la Torre de Babel ocurrió el diluvio. Y entre el diluvio y el nacimiento de Abraham, pues ellos hicieron este proyecto tan grande. Es interesante notar que la maldad de los hijos de los hombres logró sobrevivir el diluvio. Según la Biblia, se salvaron tan solamente 8 personas de ese diluvio. Murieron la gran mayoría de las personas que vivían aquí en la tierra a causa de su propia rebeldía, a causa de su propia maldad. Sin embargo, ese diluvio no fue capaz de arrasar toda la verdad, de arrancar toda la verdad, toda la maldad que había en los corazones de los seres humanos. El pecado revivió en los corazones de los que trabajaban en la Torre de Babel. Y a veces nosotros, a lo mejor nosotros podríamos tener la tendencia a pensar que aquellas personas que murieron en el diluvio y aquellas personas que construyeron la Torre de Babel eran personas realmente malas, podríamos pensar. ¿No es así? Y sin embargo, lo que les pasó a ellos también nos ha pasado a nosotros. Ellos se rebelaron en contra de Dios. los que quisieron construir esta torre se rebelaron en contra de Dios. A causa de su propio orgullo, a causa de su propia rebeldía, quisieron construir esta torre cuya cúspide llegara al cielo. Y también dijeron, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nosotros también nos rebelamos en contra de Dios, así que no echemos toda la culpa a ellos por haber traído la maldad a la humanidad. Nosotros también hemos pecado, por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal como el pecado pudo renacer en los que vivían después del diluvio, revivió en cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, hablando de la humanidad, hablando quizá también de la nación judía, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 9, dice así, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió en el apóstol Pablo. El pecado revivió en aquellas personas que trabajaban en la Torre de Babel. Y el pecado revivió en nosotros también. Por eso necesitamos el perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben ustedes? Es interesante notar que el diluvio borró de la faz de la tierra al hombre. Pero solo no era capaz de borrar el pecado de toda la humanidad. Se salvaron 8 personas. Esas 8 personas, aquellas 8 personas se multiplicaron. Y sin embargo, el pecado seguía con la humanidad. De la misma manera, el agua del bautismo solo es insuficiente para salvar al hombre pecador. La forma en que nos salva es mediante la resurrección de Jesucristo. Lo que dijimos antes es que el diluvio borró de la faz de la tierra al hombre, pero solo no era capaz de borrar el pecado de toda la humanidad. ¿No es así? Pues de la misma manera, el agua del bautismo solo es insuficiente para salvar al hombre pecador. Podemos ver lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que habla del bautismo aquí, y dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección. Lo que se encuentra en este versículo entre paréntesis, podríamos leer este versículo sin ese comentario, y podríamos leerlo de esta manera. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así el agua del bautismo nos salva. La historia de Babel tuvo lugar en una llanura en la tierra de Sinar, según Génesis capítulo 11, versículo 2. La tierra de Sinar era un término usado para referirse a una región en Irak. También este mismo sitio fue conocido como Mesopotamia. Y Sinar era el lugar de varios reinos fundados por un fuerte cazador llamado Nimrod. Y Nimrod, una de las primeras ciudades que él fundó fue la ciudad de Babel. Aquí tenemos en la pantalla un mapa de esta región. Vemos ahí la región de Mesopotamia, que se encuentra hoy en día en Irak. Y ahí pueden ver la ciudad de Babilonia, donde se ubicaba más o menos la Torre de Babel. Toda esta región aquí se llamaba Tierra de Sinar, entre los dos ríos, el Éufrates y también el río Tigris. Lo más valioso de esta historia se contiene en los principios revelados acerca de Dios y su relación con el hombre. Y eso es lo que queremos mirar en esta mañana. La relación que Dios tenía con el hombre y el por qué Él tomó esta decisión tan drástica de destruir esta torre en la cual ellos trabajaban con tanto entusiasmo. La primera cosa que podemos aprender de esta lección, que es interesante, que lo grande no siempre es bueno. lo grande no siempre es bueno. ¿Saben ustedes que muchos americanos hoy en día están obsesionados con lo grande? Es así. Tenemos, por ejemplo, casas más grandes, neveras más grandes, lavadoras más grandes, ciudades más grandes, hospitales más grandes, carros más grandes. Ustedes a lo mejor no entienden este punto muy bien, pero si hubieran vivido ahí en Europa, yo vivía en España durante 16 años y todo ahí es más pequeño. Las neveras son más pequeñas, los carros son más pequeños, las lavadoras son más pequeñas, las casas son más pequeñas, las calles son más pequeñas. Nosotros queremos todo más grande aquí. Yo tengo un ejemplo perfecto de esta mentalidad, de esa obsesión que tenemos. Queremos siempre lo grande. Piensen esto. La primera vez que vi este carro, fue en el verano de 2004. Yo vine solo, María, mi esposa y los niños se quedaron ahí en España. Vine porque le tuvieron que operar a mi padre, le amputaron la mitad de su pie derecho, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Vine solo. Y yo fui con un hermano en Cristo, estábamos andando por un centro comercial y de repente nos encontramos con una de esas máquinas. Y digo, esto es tremendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un vehículo de las Naciones Unidas o de algo así, de un vehículo que uno vería en Yugoslavia, en un sitio donde hay guerra. Y digo, ¿esto qué es? Y miro ahí, miro el precio, casi $60,000. Ahora, estoy diciendo que lo grande no siempre es bueno. Hoy en día la gasolina cuesta más. A mí no me gustaría tener un carro así. Eso consume muchísimo gasolina. Y yo le he dicho a mi esposa en varias ocasiones, si a mí me regalan un carro así, que vale $60,000, esto sí, no es ninguna broma, les hablo con toda sinceridad. Lo vendo así. Y pago la mitad de mi hipoteca, la hipoteca de mi casa. No, no me hace falta un carro así. Pero así tenemos esa mentalidad, que tenemos que tener todo lo más grande, ¿no? Pues si viene una guerra aquí a Estados Unidos, ya estamos preparados, ya tenemos un tanque, ¿no? Para luchar en contra del enemigo. Piensen esto. ¿Qué les parece? ¿Esto qué es? ¿Un hotel? ¿Es la habitación de algún rico? ¿El bar de algún rico? No. Esto es lo que se encuentra dentro de esta limusina, ¿no? ¿Por qué? ¿Es necesario eso en realidad? No. El problema es que nosotros ya hoy en día estamos obsesionados con lo grande. Pensamos que lo grande tiene que ser mejor, pero no siempre es mejor, y eso es lo que vemos en la Torre de Babel. Piensen esto. Ridículo. ¿No es así? Esto lo encontré en internet. Puse nada más camión grande o algo así. ¿De qué le sirve a uno tener una camioneta con 10 llantas? ¿Cuánto consume eso? Bueno, así somos. Estamos obsesionados con lo grande. Sin embargo, demasiado a menudo, la gente aplica esta misma forma de pensar a la religión. A la religión. La gente piensa que cuanto más grande, mejor. ¿No es así? Piensa la gente así, sin embargo, no es así. Muchos juzgan una iglesia por la magnitud de su edificio, la grandeza de sus programas. Yo les digo una cosa, que la primera vez, teniendo yo como 18 años, 17 o 18, la primera vez que me reuní con los hermanos nuestros, los hermanos en Cristo ahí en Piscarway, lo primero que yo pensé es que esto tiene que ser una secta. Esto tiene que ser una secta. ¿Saben por qué? Porque yo pensaba que tiene un edificio tan pequeño. Y pensaba, ¿dónde están las imágenes? ¿Dónde está el altar? ¿Dónde están esas ventanas de cristales a todo color? ¿Dónde están las velas? ¿Dónde está todo aquello? Yo pensaba que simplemente por el hecho de que tenía un edificio pequeño, que esta iglesia no sirve para nada. Así piensa la gente, lamentablemente. La credibilidad de una proposición se juzga por la cantidad de personas que lo aceptan. Así pensaba la gente que construía la Torre de Babel. Y ellos podían pensar que no es impresionante, todos nosotros creemos lo mismo. Tenemos que tener razón porque creemos lo mismo. Todos queremos construir esta torre. Estamos unidos. Tenemos que estar en la verdad. Así piensa la gente. Porque somos un grupo tan grande de personas y todos creemos lo mismo. Tenemos que estar en la verdad. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hoy en día estamos diciendo que la credibilidad de una proposición se juzga por la cantidad de personas que la aceptan. Les voy a dar otros ejemplos. Hoy en día todo el mundo piensa que es bueno que un muchacho o una muchacha, que un muchacho viva con su novia antes de casarse con ella. Eso es lo que cree todo el mundo, ¿verdad? La mayoría, la gran mayoría cree que eso está bien, que el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio está bien. Todo el mundo lo cree. La mayoría lo cree. Y simplemente por el hecho de que muchos lo creen, piensan equivocadamente que tiene que ser la verdad. Tienen la misma forma de pensar que tenía la gente que construía la Torre de Babel. Hay otras cosas que podríamos mencionar. La evolución. ¿Cuántos hoy en día creen en la teoría, la llamada teoría de la evolución? Muchos, ¿verdad? Y el argumento que se presenta muchas veces es que todo el mundo cree en la evolución. Nosotros tenemos que tener la razón porque todo el mundo lo cree. Pues la gente que construye la Torre de Babel podría haber dicho lo mismo. ¿Y qué me dicen ustedes de las mentirijías, las mentiras piadosas? Que a veces hay que mentir, es lo que nos dice la gente. Un hermano en Cristo una vez en un estudio bíblico dijo eso. Al predicador, al hermano que estaba predicando, hermano, es que a veces hay que mentir, es necesario mentir. Todo el mundo cree eso, ¿no? Pero no es por eso que sea la verdad. Hace unos años, yo me puse en contacto con un muchacho que se había inscrito en nuestro curso bíblico por correspondencia. Y tenía mucho interés. Ya había estudiado varias lecciones, creo que estaba a punto de obedecer al Evangelio y fue a visitar a cierto pastor evangélico. Y casi lo primero que le dijo a este pastor era, no les escuches. Ellos son un grupo reducido. Son pocas personas. Son cuatro gatos ahí. Son cuatro pelados. ¿No es lo que se dice en Santo Domingo, cuatro pelados o algo así? No les escuches, son pocas personas. Y él quiso descartar lo que nosotros enseñamos, lo que enseña la Biblia en cuanto a la salvación, simplemente porque éramos pocos. Bueno, ¿y si dijéramos lo mismo acerca de Noé y su familia? ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Pocas, ¿no es así? Entonces, muchas personas dicen que, bueno, la credibilidad de una proposición se juzga por la cantidad de personas que la aceptan, pero esto es falso. Algunos religiosos aún citan el número de sus miembros como prueba de que Dios está con ellos y prueba sus acciones. Yo me acuerdo hace unos años, estaba escuchando la radio ahí en Sevilla y de repente salió la voz de uno de esos hombres con una voz muy profunda, una voz de radio, y decía algo así, si me acuerdo bien, decía, contamos con 900 millones de miembros a través del mundo. Contamos con 900 millones de miembros a través del mundo. ¿De qué iglesia estaba hablando? Ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Pero muchas veces los grupos religiosos citan el número de su membresía como evidencia de que están en la verdad. Pues les digo una cosa, que los que trabajaban en la Torre de Babel eran la gran mayoría. Ellos podrían haber dicho que estamos en la verdad, estamos haciendo todo correctamente, según la voluntad de Dios, porque todos estamos unidos. Todos creemos lo mismo, todos estamos pensando en lo mismo. Pero estaban bien equivocados. Bien equivocados. ¿Saben ustedes que, otra vez, hablando de aquel ejemplo, cuando yo me reuní con los hermanos de Piscataway por primera vez, no solamente no tenía una buena impresión del edificio, yo pensaba que tenía un edificio pequeño y eso no me impresionaba mucho, sino también a mí me costaba creer que un grupo tan pequeño de personas pudieran tener la verdad. Les hablo con toda sinceridad. Es que yo era miembro de la iglesia más grande de la llamada cristiandad. Y yo pensaba, sencillamente, yo pensaba que ya que soy miembro de la iglesia más grande de la cristiandad, tengo que estar en la verdad. Tengo que estar en la verdad porque soy miembro de la iglesia más grande. Sin embargo, yo estaba equivocado. Como también aquellas personas que trabajaron en la Torre de Babel estaban bien equivocados. Lo grande no siempre es bueno. O sea, esta es la lógica de algunas personas. Iglesia A tiene más miembros que Iglesia B. Iglesia A debería estar en lo correcto. No piensa la gente así. No piensa la gente así. Y sin embargo, esa es una forma equivocada de pensar. Proyecto Torre era una tarea gigantesca, pero Dios no la aprobó. No la aprobó. Tenía por objetivo principal la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Ellos dijeron, hagámonos un nombre famoso, dice una versión. Estaban pensando ellos en su propia honra, su propia gloria y no en la gloria de Dios. El propósito secundario del edificio, el de no querer ser dispersados, contradecía la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios les dijo a la humanidad? Les dijo, multiplíquense, ¿y qué más? Y llenad la tierra. Llenad la tierra. Dios quería que ellos estuvieran esparcidos. ¿Pero qué quisieron hacer ellos? Estar en un sitio solamente, trabajando en esa torre tan grande. Así que lo que ellos hacían no daba gloria, no daba honra a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, desobedecía la voluntad de Dios. Lo grande no siempre es bueno. No tiene nada de malo tener una congregación grande. No me entiendan mal. No me malentiendan. Si se puede demostrar que tal arreglo podrá promover la salvación de más almas, es una buena idea tener una congregación grande. Pero nosotros no debemos tener congregaciones grandes nada más por tener un número grande. A veces uno solo se pierde cuando la iglesia es bien grande. Y sobre todo, si no hay ancianos en aquella iglesia, ¿cómo van a velar por las almas de todos los presentes? Pero debemos recordar que nosotros también hemos sido mandados a ir por todo el mundo. Dios no quiere que todos los cristianos se queden en un solo sitio. Ok, vamos a ver otro punto. La unidad y cooperación, la unidad y cooperación no siempre son deseables. Este punto nos puede chocar un poco, ¿no es así? Porque siempre hablamos positivamente de la cooperación, de la unidad. Y sin embargo, en algunos casos la unidad puede ser malo. El ejemplo de esto se ve en lo que hicieron aquellos habitantes de Babel. Tengo aquí en habitantes, debe ser habitante, creo. Los habitantes de Babel eran un solo pueblo. Estaban completamente unidos. Seguramente algunos de ellos habrían pensado, ¿no es maravillosa esta comunión? Pensamos de la misma manera. Hablamos el mismo lenguaje. Todos queremos trabajar en esta torre. Esta es una maravilla. Estamos unidos. Y sin embargo, Dios no quería su unidad. ¿O no? Dios no estaba contento con esa forma de unidad. Vamos a ver otra vez lo que dice en Génesis capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice así, Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar
facilidad.
Dios no quería esa clase de unidad. A Dios le habría agradado si alguien hubiera interrumpido aquella comunión. Dios habría estado contento si alguien hubiera dicho, no, esto está mal. Estáis equivocados. No entendéis que estáis haciendo esto por vuestra propia gloria. Hagámonos un nombre famoso. Parad la obra. Parad la obra. Esto no da gloria, no honra a Dios. No estamos. Y además, no estáis obedeciendo la voluntad de Dios. ¿No os acordáis de que Dios dijo llenad, fructificaos y llenad la tierra? Estáis desobedeciendo la voluntad de Dios. Y ellos seguramente habrían dicho que tú estás causando división. Nosotros estamos unidos. Tú estás provocando una división. Sin embargo, a Dios le habría agradado si alguien hubiera interrumpido aquella comunión. Dios quiere la unidad y cooperación, pero solamente en la verdad. Este es un punto importantísimo, hermanos. Dios sí quiere unidad, quiere que nosotros tengamos el mismo amor. Dios quiere que estemos unidos, pero solamente según lo que enseña la palabra de Dios. No puede haber otra forma de unidad. Debemos preservar no cualquier clase de unidad, sino la unidad que Dios desea. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4? Él menciona aquí los 7 factores de la unidad. 7 factores, dice un cuerpo, un espíritu, ¿se acuerdan? Una misma esperanza, un Señor, una fe. Pero fíjense en lo que dice el versículo 3. Dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad de nuestra iglesia. Eso es lo que dice, ¿verdad? Debemos ser solícitos en guardar la unidad de nuestra congregación. ¿Eso es lo que dice? ¿Sí o no? Debemos ser solícitos en guardar la unidad de nuestra congregación. Debemos ser solícitos en guardar la unidad de una alianza de iglesias. ¿Qué es lo que dice? Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es el autor de la unidad. Si queremos agradar a Dios, respetaremos sus decisiones. Él define lo que es la unidad. No, Dios no quiere que preservemos cualquier clase de unidad. Es lo que tenían los habitantes de Babel. Estaban bien unidos construyendo esa torre, pero a la vez bien equivocados. Y el último punto que queremos ver, y muchas gracias por su paciencia. Al fin y al cabo, la voluntad de Dios se hará. Al fin y al cabo, la voluntad de Dios se hará. La gente de Babel desobedeció las instrucciones de Dios de llenar la tierra. Pero se hizo la voluntad de Dios de todas formas, ¿no es así? Porque, ¿qué pasó? Vamos a verlo otra vez en Génesis capítulo 11, versículo 8. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo pasó eso? Pues Dios confundió el lenguaje de ellos. Era como si Dios estuviera diciendo, bueno, está bien, ¿no queréis hacer mi voluntad? Pues toma, lo vas a hacer a la puerta. Si nosotros dejamos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de alguna manera se hará la voluntad de Dios. Si usted no habla a su vecino del Evangelio, o si no habla con su compañero de trabajo del Evangelio, no se preocupe, otra persona lo hará. Dios va a buscar otra persona para que vea si esa persona en realidad tiene interés. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que cada uno de nosotros es responsable de contribuir a esta obra. Esto es algo muy serio. Cada uno de nosotros debemos sembrar la semilla de la palabra de Dios. Como Mardoqueo dijo a Esther, porque si permaneces callado en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Esther, no? Esther tenía un poco de miedo porque tenía que comparecer ante el rey y pedir al rey que salvara a su pueblo. Y ella decía que si, como no me levante su bastón, me va a matar. Y entonces Mardoqueo, su tío, le dijo, bueno, si tú no lo quieres hacer, no te preocupes, otra persona lo hará. Pero tú y tu casa pereceréis. La voluntad de Dios se hará. Los que oyen el Evangelio pueden rechazarlo y rehusar reconocer a Jesús. Usted tiene la posibilidad hoy en día de rechazar a Dios. Dios no le va a obligar en esta vida. Usted puede rechazar su palabra, pero un día lo va a tener que aceptar. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice que en aquel día, en el juicio final, dice este texto que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Todos. Así que es cuestión de doblarnos la rodilla ahora o en el juicio final. Conviene hacerlo ahora, ¿no es así? Porque si lo hacemos en el juicio final y no estamos preparados, no nos va a servir de nada. Nosotros vamos a doblar la rodilla y después de eso estaremos separados de Dios por toda la eternidad. Lo que quiero decir con esto es que, ¿por qué no obedecer a Dios ahora? ¿Por qué no llegar a ser cristiano ahora? Usted puede hacerlo esta mañana, esta tarde. Si usted quiere llegar a ser cristiano, lo que tiene que hacer, según la palabra de Dios, es creer en Jesús como el Hijo de Dios. Usted tiene que arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Es cuando tomamos una decisión firme de dejar el pecado y de volver a Dios. Tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios y ser bautizados, sumergidos en agua para perdón de los pecados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué no obedecer a Dios ahora? Muchas gracias, que Dios te bendiga. Ahora creo que vamos a cantar un himno de invitación. Muy bien, hermano Francisco, que Dios te bendiga. Amén.